ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Se acuerda del dicho, una imagen vale más que mil palabras? Ese es el caso para la fotografía que nos da pie para charlar hoy con Salvador de Lutri. Una fotografía del año 1972 que recorrió el mundo y ha marcado toda una concepción y una visión de lo que fue el impacto de una guerra en un rincón del mundo, pero que hasta el día de hoy nos da a todos que hablar. Vamos hasta Vietnam en 1972 para entender el origen de esa foto, Salvador.
Bueno, esa foto ya cumple 5 décadas, uh-huh. Y sin embargo sigue siendo la foto más estremecedora y se convirtió en un símbolo antibélico. Uh-huh. Es notable porque creo que ha sido una de las fotos que más ha colaborado a que los fotógrafos fueran considerados reporteros gráficos.
Y dejar de ser fotógrafos.
Sí, uh-huh. Sí. Y lo han defendido en el mundo, el hecho de que ellos no son simplemente fotógrafos. Los fotógrafos son los que sacan fotos en las fiestas, claro. ¿No? Ellos tratan de hacer un reportaje donde la imagen represente algo. Y si hay imágenes que realmente muestran la realidad sin tapujos, y sin que hayan sido armadas, porque esta imagen no podía ser armada. En algunos casos se arman las imágenes, ¿no? Pero esta no podía ser armada. Es justamente esta de la niña que corre desnuda por las calles. Es una niña de 9 años que el 8 de junio del año 1972, hace 5 décadas atrás, los aviones de los Estados Unidos lanzaron varias bombas de napalm contra una aldea de Vietnam del Sur y ella fue alcanzada por una de esas bombas.
Sí, estaba en esa villa con su familia, ¿no?
Sí, ella estaba. Resulta que se sabía que iba a haber algún tipo de ataque. Y la madre, con esa inocencia de la gente que no entiende lo que es la guerra, le dijo que vayan a un templo y se refugien en un templo, porque seguramente un templo, que es un lugar sagrado,
lo van a respetar.
Lo van a respetar. Y la guerra no respeta nada, la verdad es esa. Entonces estuvieron 3 días ocultos en el templo. Al tercer día eran chicos y les dijeron que salieran a jugar afuera. De pronto, mientras están jugando, le gritan los soldados que salgan corriendo, salen corriendo. Pero ¿qué pasó? Que la bomba ya había sido
lanzada,
sí. Le quemó absolutamente toda la ropa y el 65% del cuerpo. Uh-huh. Nunca hubiera podido ser famosa sin esa foto que en alguna forma la inmortalizó.
Sí, ¿no? Sin quererlo, ¿no? Huyendo, sí, de la villa,
huyendo,
de la
tarde, huyendo llegó a eso. Ella lo dice, lo cuenta así. Aún recuerdo ese día. La guerra vino de golpe. Fue la primera vez que llegaba a nuestra aldea. No sabíamos a dónde ir, entonces mi madre decidió que nos escondiéramos en un templo porque pensábamos que el lugar sagrado era un lugar seguro. Pero lamentablemente en tiempos de guerra ningún lugar es seguro. Entonces nos escondimos en el templo por 3 días. El tercer día, el 8 de junio de 1972, como éramos chicos, nos dejaron jugar en el patio interior cerca del refugio. Y de pronto, los soldados nos empezaron a gritar a los niños, diciéndonos que corriéramos. Teníamos que irnos de ahí. Recuerdo que corrimos enfrente del templo y llegamos a la ruta. Bueno, en ese recorrido es donde le sacan la foto. ¿Y por qué está desnuda? Bueno, porque la bomba quemó toda su ropa. Tenía exactamente 9 años. Dice que ella vio al avión que se dirigía hacia donde ella estaba. Era tan rápido y tan ruidoso que me quedé ahí parada. Luego miré para arriba y vi al avión y después vi 4 bombas cayendo. Entonces escuché el ruido y de repente el fuego estaba en todos lados, me rodeaba, mi ropa se quemó por completo con el fuego y también mi brazo izquierdo. De inmediato usé mi mano derecha para apagarlo. Pensé, Dios mío, me quemé toda y seré fea y la gente me va a ver de una manera diferente a partir de ahora. Gracias a Dios, mis pies no se quemaron y pude salir corriendo y escapar del fuego. Ahora, muchos soldados murieron en ese momento. ¿Y por qué murieron? Porque la ropa no se desintegró. Y al no desintegrarse la ropa, murieron quemados vivos. Se les derritió la ropa, se les derritió y se les pegó
al cuerpo. Se vio como combustible, lamentablemente.
Y varios familiares de ella también murieron. Cuando escapé del fuego y vi a mis hermanos y a otros primos y a algunos soldados que estaban por ahí, seguimos corriendo y corriendo por un tiempo. En un momento estaba muy cansada de correr, tuve que parar, vi mucha gente en la ruta y recuerdo que lloraban mientras me decía, muy caliente, muy caliente. Entonces uno de los soldados me dio un poco de agua para tomar y trató de ayudarme, pero él puso el agua en todo mi cuerpo y en ese momento perdí la conciencia y me desmayé y no recuerdo nada más. Por supuesto que no tenía conciencia de que le habían sacado la foto, ni conciencia de que iba a ser famoso. Ella misma dice, yo no sabía que me habían sacado esa foto, y después de perder la conciencia no recuerdo nada más y pude reconstruir lo que pasó después por lo que le contó la gente. ¿No? ¿Qué pasó? Que la persona que sacó la foto, se llamaba Nick Wood, era un fotógrafo vietnamita, que cubrió el conflicto para la Associated Press. Él saca la foto y después de sacar la foto ve a la chica y se acerca a la chica, la carga en su camioneta y la lleva a un hospital. Y entonces cuando llegan al hospital, en el hospital le dicen que no saben cómo curar eso, porque la bomba de napalm tomaba la piel y seguía quemándola, y no había forma de parar eso. Pero quiere decir que consumía todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hacen? No sabían y dicen, nosotros no podemos atenderla, Ahora, el fotógrafo se da cuenta que si no la atiende se muere. Y saca el carnet de Associated Press. Y dice, miren, si ustedes no la atienden, mañana están en la tapa de todos los diarios. Por no haber entendido. Y entonces, claro, eso, frente a la presión de la prensa, toman a la chica y le hacen, digamos, las primeras curaciones. Lo que pasa que el cuerpo de King se descascara mientras arde sin llamas. El napalm es un químico de larguísima combustión, una nafta gel que se pega en el cuerpo y quema durante todo el día.
Es horrible.
Nadie sabía lo que pasaba y nadie sabía cómo parar todo eso. Ur la llevó entonces a ese sanatorio y de allí la trasladaron al hospital de niños, donde tampoco sabían qué hacer. Ahora, ¿qué hicieron? Como no sabían cómo tratar, la vendaron toda. La vendaron toda. Y directamente la dieron por muerta. Entonces la mandaron a la morgue, vendada como estaba. Después ella se entera de que eso fue lo que le salvó la vida. Porque el hecho de que la vendaran hizo que el químico este reacciona cuando tiene oxígeno.
Claro.
Al vendarla,
impidieron que el oxígeno
siguiera trabajando. Y al no trabajar el oxígeno, dejó de quemarse, pero estaba allí por muerta. Por lo tanto, la familia vino para reclamar
el cuerpo, claro.
El cuerpo y para llevárselo. Y encontraron con que todavía tenía algo de vida, pero le dijeron, mire, llévela porque es cuestión de horas, nada más. No, esto se pasó unos cuantos días en la morgue así, hasta que vinieron a retirar el cuerpo, porque la familia tuvo que localizar dónde estaba,
claro.
Entonces, mientras estuvo en el hospital, ella no sabía absolutamente nada. Ella lo cuenta y dice, no supe que existía mientras estuve en el hospital. Recién en mi casa mi papá me contó. Y vi la foto por primera vez. ¿Qué? ¿Por qué tomaron la foto así? Estaba desnuda, fea y avergonzada. Yo tenía esa pregunta. ¿Por qué mis hermanos y primos tenían ropa puesta y yo no? Uh-huh. ¿Alguien entendía mi dolor? No me gustó para nada la foto, me daba vergüenza.
Se sintió humillada.
Le preguntaron si entendía que era famosa ella en todo el mundo. Dice, no, dice, yo vivía en una aldea que no llegaba nada de afuera y yo deseaba estudiar para llegar a ser médica, ¿no? Porque había admirado a los médicos que la habían tratado a ellas. Apenas se recuperó, empezó a vivir como una niña más. Inmediatamente en Vietnam la toman como propaganda.
Ah,
porque hay una foto, claro. ¿No? Hay una foto que muestra lo que es el efecto de napalm, uh-huh. Y entonces es propaganda comunista.
Claro.
La propaganda antinorteamericana. Y dice, me llevaban durante meses a Rusia y me hacían dar entrevistas. Y yo repetía una vez y otra vez lo mismo, que era la historia de lo que le había pasado. Y se hacía todo ese tipo de propaganda. Un día le llegó un permiso para ir a Cuba para estudiar medicina.
Ajá.
Entonces fue, pero no aguantaba los dolores de la quemadura. Eran tan intensos que dijo, yo no puedo estudiar medicina acá. Ni en ningún lado.
En esas condiciones.
Por claro. Estas condiciones. Tenía el 65% del cuerpo tenía quemaduras severas y el 35% la piel había sido reemplazada por injertos. Uh-huh. Lo que quiere decir que le hicieron una cantidad de operaciones tremenda. Todavía tiene en la espalda todas las marcas uh-huh. de esto. Estando en Cuba, conoce a un hombre bajito, muy silencioso, que la acompañaba, que se llama Tuan Bui Hui, que es su esposo. Se enamoraron y se pusieron de novio. Por supuesto que su familia se opuso. Pero ella dijo, no me interesa nada, y se casó con él.
Uh-huh.
Quiere decir que no le importó la opinión y estuvieron en Cuba hasta 1992. En 1992... se casaron y intentaron hacer su luna de miel en Moscú,
uh-huh.
en Rusia, irse a Rusia. Y tomaron el avión
uh-huh.
para ir a Rusia. Lo que sucede es que el avión hacía escala en Canadá.
Mirá vos.
Y eso queda para la segunda parte de este programa.
Sí, veremos qué pasó con su vida a partir de ese entonces. Estamos en tierra firme, mirando cómo una foto impactó de tal manera en la humanidad para relatar un testimonio de vida que hoy sigue dándonos mucho que pensar. Ya volvemos, estamos en tierra firme, hablando de la chica de napalm, que es el nombre que usualmente se le da a esta fotografía del año 1972. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de Kim Puk aquí en Tierra Firme, la niña de napalm, la famosa foto que fue de Nick Ut en la guerra de Vietnam, año 1972, que es un testimonio incluso hoy viviente de lo que fue la desgracia de un bombardeo en su villa. La dejamos en plena década de los 90 tomando decisiones muy trascendentales para su vida, Salvador.
Sí, estamos hablando de 1992, quiere decir que hacía 20 años
uh-huh.
que había recibido las quemaduras
sí.
y tenía en ese momento 29 años.
Y todavía lidiaba con todo el asunto.
Y ahí es cuando ella decide casarse y van de luna de miel a Rusia. Toman el avión y el avión para en Canadá. Uh-huh. Ahora, ella lo cuenta así, porque es importante tener la palabra de ella. Mientras el avión bajaba, Kim me miró. Eso lo cuenta el esposo, ¿no?
Sí, sí.
El esposo. El esposo dice, mientras el avión bajaba, Kim me miró y me dijo que debíamos tener una conversación muy seria. Entonces me dijo que debíamos pensar qué queríamos para nuestro futuro. Mientras que el avión bajaba, ella le dice al flamante esposo eso.
Sí, sí.
Hablábamos despacio porque en cada vuelo viajaba alguien del gobierno que nos vigilaba. Mm. Entonces todos eran susurros. Ella me tomó la mano y me dijo que debíamos bajar en Canadá e intentar quedarnos. Que no importaban nuestras cosas en Cuba, que era nuestra oportunidad de ser libres. Uh-huh. Ahora, no sabía qué decir él, claro, porque lo agarró de sorpresa. ¿Qué fue lo que pensó? Y bueno, la situación de ella, la salud de ella, es tan frágil, tanto problema, que si yo dejo que se vaya sola, uh-huh, seguramente su destino
va a ser incierto,
uh-huh, totalmente incierto. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y se bajamos en Canadá, teníamos una hora hasta que cargaran el combustible. Uh-huh. Kim fue al baño y miró la manera de esconderse parada arriba de un inodoro. Es decir, pasaban, miraban por abajo y si no había nadie, si no veían ningún pie allá abajo,
sí, sí, seguían,
¿no?,
de largo.
Entonces seguían de largo. Entonces pararon allí. Me dijo que entrara con ella y esperáramos ahí que saliera el vuelo. Pero me parecía a mí una locura. Dice, lo que hicieron fue muy arriesgado. Vieron un grupo de cubanos que estaba al otro lado del vidrio, uh-huh, del otro lado, y entonces le preguntaron, ¿qué es lo que hay que hacer para quedarse acá? Y les dijo, mire, acá hay una oficina, que ustedes van y les dicen que quieren quedarse y les van a dar la entrada, porque vienen de un país sin libertad. Y cuando llegaron, dice, fueron inmediatamente a esa oficina, dice, nos preguntaron por qué querían quedarse y Kim dijo, porque queremos libertad. Nos hicieron unas pocas preguntas y nos dijeron que podíamos pasar. Y recibieron asilo de Canadá. Uh-huh. Nadie sabía en ese momento de quién se trataba. Nadie sabía que era la chica de la foto
sí,
la que estaba allí. Mientras la foto se hacía más famosa, más me costaba tener vida privada, dice ella. Entonces la odiaba. Realmente quería escaparme de esa foto. Uh-huh. Y entonces buscan en Canadá el anonimato. Ahora, es muy difícil. Ellos tenían miedo. En general, los que salen de un país sin libertad, cuando llegan al país de libertad, tienen miedo.
Claro.
Yo me acuerdo, yo era muy chico, que llegó un misionero que trabajaba en España franquista, uh-huh, en la década del 50, que eran los peores años. Y entonces llegó, y íbamos a hacer un picnic, y él vino al picnic. Y nos confesó que él sentía a cada momento que iban a aparecer los carabineros para llevarnos preso a todos. Uh-huh. Que tenía la sensación esa, que no entendía la libertad que en ese momento
se vivía en Argentina,
estábamos sí, viviendo. Uh-huh. Me acuerdo de eso, yo debía tener 6-7 años, ¿no? Y te puedo decir hasta el nombre, Celestino Puente se llamaba, uh-huh, y decía, no puedo entender esto. Y quienes viven en un régimen opresivo, les pasa eso, que cuando llegan a la libertad, cuando realmente tocan con sus manos la libertad, no pueden entender que están en un país libre.
Claro.
Y entonces ellos dos vivían escondiéndose, porque en cualquier momento nos van a venir a buscar, en cualquier momento nos van a llevar, En cualquier momento esto se acaba. Y entonces intentan en Canadá permanecer en el anonimato porque la libertad les asusta, claro. Los asusta. Uh-huh. Fromm tiene una obra que se llama El miedo a la libertad, ¿no? Dice que hay hombres que tienen miedo a la libertad. Bueno, ellos por otro motivo tenían miedo a la libertad. Uh-huh. Pero habían llegado a la libertad. Habían llegado a la libertad, pero ahora...
Tenían que aprender a vivir en libertad.
Tenían que aprender a vivir en libertad. Y no es fácil vivir en libertad, ¿no? Ellos habían llegado a la verdad de que el hombre es un ser que debe autodeterminarse. Y que no hay Estado que me pueda poner más normas que las mínimas sociales para que viva, ¿no? Porque el hombre es un hombre libre. Uh-huh. Dios hizo al hombre libre. Y esa libertad ella la ignoraba. Y esa libertad tenía que empezar a aprenderla. Y resulta que detrás de ella había un ejército de periodistas con la foto en la mano, tratando de ver dónde está esta persona para hacer un reportaje. Y ella está escondiéndose en ese lugar. Uh-huh. Cuando le escribe a su familia, busca otras direcciones como remitente.
Para que no la identifiquen.
Para que no la localicen. Está viviendo el terror de ser libre. Uh-huh. Y resulta que la libertad es, dice Cervantes, el más preciado don que Dios le dio a los hombres. El más preciado don. El poder elegir por nosotros mismos. Y Kim
no lo podía disfrutar.
No pudo disfrutar de esa libertad. Uh-huh. Sin embargo, a ella le faltaba otra libertad. Uh-huh. Que era otra libertad que vino después. Después que pudo superar este miedo a la libertad que tenía allí. ¿Qué te parece si en el próximo programa hablamos de la otra libertad que necesitaba tener Kim?
Sí, su testimonio de vida siguió adelante, ¿no? Y encontró otras respuestas.
Y encontró más respuestas para esto. Y respuestas realmente conmovedoras.
Nos quedó la incógnita. Espero que usted también, amiga y amigo oyente, en la próxima la seguimos, Salvador.
En la próxima nos encontramos nuevamente con Kim para darle fin a esta historia.
Thank you.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertn.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertn.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertn.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más...
Tierra Firme.